Ser Podcast.
Buenas noches, Chispa.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues mira, hace un calor tremendo, pero estoy bien, gracias.
¿Estás tranquila?
Sí.
¿Estás feliz?
Sí.
Pregunto siempre a mis invitados qué relación tienen con el mar. Te voy a poner el mar de fondo. Entonces, si, según lo oyes, tú cuéntame qué relación tienes tú con el mar, con tu mar.
Pues ya ve, yo soy de mar. Entonces aquí en Madrid, en seco, me cuesta, pero la verdad que me cae bien. Entonces yo vivo en la línea. Tengo dos mares, el poniente y el levante, imagínate. Y entonces, pues la verdad que el mar para mí me da mucho respeto, pero me gusta mucho.
¿Tú te recuerdas de chiquita yendo al mar, a la playa?
Sí.
¿Cómo recuerdas esas tardes?
Me encantaba. Había una vecina mía que se iba todas las tardes porque mis padres trabajaban. Y me iba con ella y venía loca de contenta. Vamos, iba mandando y venía mandando. Y me encanta.
Lo disfrutas. ¿Cómo era la tienda de tu padre? La tienda que tenía Diego Montoya. ¿Cómo era esa tienda?
Pues mira, es un bazar. Era un bazar donde nos ha criado todo, gracias a Dios. Sin faltarnos de nada en clase media. Y ahora la tengo yo. Una vez que faltó mi padre, pues la cogí yo. Era mi padre, vendía de todo.
Vendía de todo.
Figuritas, calzadoras de cuero.
De todo, vamos, un bazar. Uh-huh. ¿Y luego ese bazar lo cerró hasta que lo cogiste tú o cómo
no,
fue?
No, no se cerró. Yo, estando él vivo, creo que lo cogí, sí. Y me puse a vender lencería.
Lencería, eso sí, sabía
que me
eso.
Gusta. Y todavía la vendo.
Todavía la vendes. Uh-huh. Tú querías ser administrativa, ¿no? Tú querías estudiar para administrativa.
Pues sí, yo estaba en el colegio. Y estaba estudiando, hice primero de, bueno, terminé ya.
Sí.
Y iba a ser primero de administrativo, pero no me dio tiempo. Llegó mi marido, y tú sabes la cultura gitana.
Pero tú en casa habías dicho, yo quiero estudiar y ser administrativa. Mm. Se te daban bien los números, se te daba bien, sacabas buenas notas. Mm. Y ese era tu sueño.
Ese era mi sueño, sí. Pero vamos, me crió un buen padre, gracias a Dios, negociante. Luego me fui con mi marido, que se parecía mucho en la condición. Dentro de sus raíces eran muy formales. Entonces, pues a todos lados que iba mi marido a cantar, cuando me casé, pues me iba con él.
Uh-huh. Vamos a un poco antes de que te casaras. A cuando José le pregunta a su amigo, creo que Rancapino,
sí.
¿Quién es esa niña? Y le dice Rancapino, la Chipita, ¿no te acuerdas de ella? Cuéntame cómo es esa frase.
Pues nada, me vieron. Es que él me llevaba 9 años. Entonces él siempre venía a la línea. Pero cuando llegó, cuando él venía a la línea con 19 años, tenía yo 10 años. Entonces,
ah, claro.
Claro. Entonces él salía con mi hermana, con mamá Kiki, que le decimos, con mi prima Carmelita, con dos muchachas más que también son familias mías. Esperanza y Rocío, o sea que venían todos a la línea. Venía Manuel Molina, venía el Marsellé, que también es muy famoso,
sí,
en todas las fiestas. Y venía, y claro, una vez, y Rancapino.
Claro, pero tú eras,
yo era
niña,
chica,
claro.
Pero yo me acuerdo de todos ellos. Y se venían a mi casa de mis padres a comer y eso.
Y no te habías fijado en él, claro, siendo pequeña.
Luego cuando vino, ya luego él. Todos los años, pero vamos pasando. Ya cuando yo me convertí en una mujercita, pues entonces fue cuando vino, que venía de Brasil, de una gira que hizo con Paco. Y entonces ya yo era una media mujercita y preguntó, ¿quién era yo? Porque la verdad que estaban todas enamoradas de
él. ¿El día era famoso? ¿Dices que venía con Paco y Lucía ya de una gira?
Sí.
O sea, ya era famoso cuando se fija en ti.
Sí, pero yo no sabía. Yo todavía no tenía los 14 años. Entonces yo iba por la calle una vez y todavía no me cogieron para la fiesta, hablaban con mi padre, porque yo hacía así, pasaba y me miraban, no sé por qué, pero... Y ya luego cuando llegó él dijo, ¿quién es esa niña? Dice, por la hija de Jimena, la Chispita, pero no te fíes en ella, que es muy joven, que es muy niña, que su padre no quiere todavía, pero nada. Tú sabes que esos son flechazos que vienen. Y ya nos miramos, a mí me gustaba, porque a mí venía todos los gitanitos a pedirme, pero yo no quería, yo quería estudiar. Pero a él sí le dije que sí.
¿Nunca te arrepentiste de no haber estudiado?
No, porque tengo los estudios de haberlo vivido en la calle, ¿no? De ver las injusticias que hay. Y yo creo que esos estudios son los mismos que están escritos.
Sí.
Y entonces te enseñas más, porque antes cuando te he dicho que me iba con él, yo creo que he vivido con él, porque yo cuando mi marido iba, ya después de tener el contrato hecho, ¿no? De 19 discos, creo que eran, con estos señores, y estaba Zúñiga. Y ya el último que hicimos, lo traté yo.
¿Ya lo negociaste tú, ese disco, ya lo cerraste
sí,
tú?
Sí, le dijo Zúñiga a mi marido, que los dos, no sé si está vivo, ¿no? Mi marido, que en paz descanse, y él no se acació de él. Le dijo, tu mujer, ¿cómo sabe tanto? Digo, es que me crió mi padre y luego
haciendo
me dio
números,
con él.
Claro, sí. Haciendo números, sí. El día de tu boda, ¿alguna vez has dicho, Chispa, que fue, bueno, 3 días de boda?
Sí.
Muchísima gente, coche de caballos.
No, es que sabe qué pasa. O sea,
¿Cómo fue ese día?
Que nos casamos un miércoles, porque claro, el sábado tenía que trabajar. Y ahora resulta que por la mañana todavía seguían llegando gente, se iban una, venían otra.
Porque ¿cuántos se invitados? Fue. ¿Vosotros cuántos invitados, con cuántos invitados contasteis para esa boda?
Pues nosotros contábamos con 300, 400 invitados. Y se me metieron, pues no vea, 1000 y pico, o yo qué sé, yo no me puedo. Yo estaba de tantas fotos, de tanta gente.
Y muy jovencita, ¿no? Porque tú eras jovencísima todavía. Sí. ¿Y ese día cómo lo recuerdas? El día del barullo de la boda.
Yo me casé con 16 años.
16 años, sí.
Pues barullo de la boda con mucha gente, mucha gente. Yo vi gente por todos lados. Yo me casé por la boda gitana y luego por la iglesia, que el padre Junco también, que hace días que falta en gloria a usted, sí. Ha muerto con 100 años. ¿Eh?
100 años, sí, claro. Sí.
Pues yo pedí una misa. Pues yo soy de mis misas, de escuchar la palabra. Y cuando vio tantísima gente por los bancos, por todos los lados, pues cogió y me echó la bendición, me puso los anillos y nos echó a la calle.
Y voilà, celebrando.
A todo el mundo, Iro. Pero es que no eran solo gitanos, sino es que yo todavía hablo porque me paran por la calle y me dicen, digo, nos dijeron que se casa Camarón. Y allí salimos todos corriendo a verte. Entonces aquello fue inmenso, vamos, allí no se cabía ni en la línea, ni en la calle, ni en la iglesia.
Te voy a poner una canción que siempre has dicho que es una de las que te hacen pensar en esos primeros tiempos de la Chispa con Camarón.
Flores silvestres del campo, agua de la laguna clara.
¿Cómo cantar?
Ya si tengo comparado con de tu cara, Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras qué feliz sería.
Esto te lo decía él, esto te decía, si tú me quisieras qué feliz sería.
Él vino a pedirme, mi padre dijo que yo era una niña todavía, que esperara un poquito, y se vino a grabar este disco, Rosa María.
Rosa María. ¿Te sigue emocionando escuchar a Camarón, la voz de Camarón?
Bueno, imagínate, ¿no? Porque para mí era mi marido, no era Camarón de la Isla.
Sí, dijiste una cosa muy certera, la verdad. Que cuando muere Camarón en el 92, tú has dicho, cada día que pasa es un día menos sin José y un día más con Camarón.
Es verdad.
¿Tú eras consciente cuando estabas con él como marido y mujer y padres de 4 niños de la fama que tenía Camarón de la Isla?
Sí, él lo sabía y yo también, porque en vida le traían a los niños para que le pusieran las manos y él decía, pero yo quién soy. Y luego cómo llenaba los festivales.
¿Eso lo llevaba bien, Chispa? ¿Él llevaba bien ser tan exitoso, tan famoso? Le copiaban la ropa, le copiaban la melena,
sí,
le copiaban la forma de hablar. Le llevaban a los niños enfermos. Eso.
Vamos, de escuchar, perdona, de salir de un festival y decirle a la gente, al un hijo, a mi mujer. Y se quedaba cortada, pobrecita.
¿Eso lo llevaba bien o le desbordaba un poco?
Bueno, él temía mucho cuando iba a cantar, tenía mucha responsabilidad, pero una vez que subía lo daba todo. Y se quedaba quejoso porque le hubiera gustado hacerlo todavía mejor.
Fíjate qué instrumento tenía dentro del cuerpo, ¿eh? Qué instrumento.
Qué pena.
Tengo una entrevista que le hicieron, de las muchas, donde él explica lo que es el flamenco. Tú fíjate también qué visionario, Camarón, diciendo esto.
El flamenco no tiene nada más que una escuela. Transmitir o no transmitir. ¿Qué hacer con ese sentimiento, con ese saber y con esa sabiduría, ¿no? Mejor dicho, para comprender? Y hay que buscar la música del pueblo, como por ejemplo aquí, la música del pueblo, que es el flamenco. Yo creo que el flamenco va a continuar, por lo menos mientras yo viva, ¿no? Pues voy a estar ahí. Y aparte de mí, hay muy buenos cantadores, que ni ellos mismos lo saben, pero yo lo sé, que perduren.
Yo soy analfabeto, a ver si me entiendes. Yo me he criado en la calle, yo he estudiado en la calle, y yo todo lo he hecho en la calle. ¿Me entiendes? Que es más difícil, creo, todavía.
No, sí, eso es lo que decía, esa escuela de la calle, lo que me decías tú,
¿no?
Lo
que te decía yo.
Pero él dice, soy analfabeto, cantó a Lorca, hizo entender a Federico García Lorca. Porque, por ejemplo, cuando escuchas las canciones, cuando escuchas La leyenda del tiempo, esos versos de Lorca, si tú los lees, yo lo he dicho muchas veces, no son fáciles de entender. Los canta Camarón y los entiendes.
Lo entiende y lo escucha.
Y los sientes.
Y está precioso.
Sí. Está precioso. Tú aprendiste mucho del tiempo que estuviste casada con él, vamos, hasta que él murió.
Claro, todo lo que sé, ¿no? Sí, él era un hombre callado, pero... yo lo tenía que entender con la mirada. Él era un genio, los genios son así.
Él no cantaba en casa a los niños y eso, ¿no? Él cantaba en el estudio casero ese que tenía.
Bueno, él intentaba tener un estudio cuando no existían los estudios, nada más que en Poligrán, que era la casa de discos que teníamos. Sí. Y él venía y siempre tenía muchos cables y se hizo su estudio.
Se hizo él su propio estudio.
Se lo hizo, sí.
Y él se metía ahí. A mí me gustaría que me contaras cómo era visualizar a Camarón él solo con su voz, con su música.
Pues mira, nosotros cuando él cantaba en una fiesta, ¿no? Nuestra. Por ejemplo, en Navidad, que nos íbamos para la línea el día 22 y hasta después del relleno nos íbamos ya. O a grabar, o para otra casa, o para donde estuviéramos viviendo. Entonces sí, cuando ya todo el mundo se cansaba es cuando empezaba pobrecito mío, sí, en gloria este ve mi padre. Y decía mi padre, tenía yo a mi cuñado Quino que tocaba la guitarra. Y decía, venga, a cantarme ya los dos. Y ya se ponía él a cantar. Y decía mi padre, no me gusta la otra vez. Digo, bueno. Y cada vez él se maravillaba. Y nos tirábamos de fiesta desde el día 22 hasta
el día 31, hasta el día 2.
Hasta el día, ¿no? Hasta el día 6 de Reyes, que ya empezaban los colegios. No teníamos que ir.
Oye, Chispa, a mí hay una cosa que me ha gustado leer, que aún cuando él ya empezó a ganar dinero, porque él ganó dinero, otra cosa es que luego los derechos de autor no se reconocieran y toda esa pelea con la SGAE, pero él le fue bien cuando estuvo cantando y hacía giras.
Ese fue el problema, que cuando nadie ganaba dinero en directo, pues mi marido lo ganaba, ¿eh? Mi marido en 3 meses ganaba 36 millones de pesetas y dábamos 19 a Hacienda, ¿eh? que lo teníamos tardía, pero es verdad que ni le pagaban autónomo, le pagaban el derecho de por trabajar, ni en los discos se apuntaban unas letras que componían los tres, ¿no? Porque se ponía Pepe, que es buen
Pepe de Lucía, sí, buen letrista, todo. Sí.
Se ponía Paco y se ponía mi marido, pero es verdad que si mi marido no cantan esas letras ni se basan en la vida de pues entonces esas letras, esas canciones no las escucha nadie.
Entonces, ¿qué pasaba? Que él no aparecía como autor de esas canciones. No, aparecían Pepe y Paco. Pero él quiso mucho,
bueno,
a Paco, ¿no?
Todos los hermanos de Paco aparecían. Paco y él eran como dos hermanos. Paco se inspiraba con mi marido. De hecho, hay entrevista que dice, perdí la inspiración cuando él murió. Y cuando lo retiraron de la vera de él, para que... porque ella cogió su camino y mi marido cogió el suyo.
Pero siempre estuvieron manteniendo
pero
esa
ellos
relación
se querían,
de amistad.
Sí.
Sí. Pero esa cosa de que de casi 170 canciones que ha cantado Camarón y que no hayáis tenido en la familia los derechos de autor,
197,
es una cosa que llama mucho la atención.
Y los médicos, cuando cayó mi marido enfermo, me lo decía: tiene 4 hijos, tiene que arreglar esto. Claro, cuando miramos, pues no quisieron saber de nada. Él se muere y yo, por tal de que él no se enterara, pues entonces no quería que se enterara, y entonces yo lo paré todo.
¿No querías que se enterara
de su muerte? No hice testamento ni nada.
Pero él sabía que se iba a morir.
Él sabía que se sentía mal, con un dolor muscular que le decían que era. Y era un cáncer de pulmón.
Un cáncer de pulmón.
Entonces yo me fui con él por delante para Minnesota. Pero allí me dijeron que ya había metástasis en el hueso y que no se podía hacer nada. Porque yo le dije quitarme un pulmón a mí, ponérselo a él, que estoy aquí en la clínica Mayo. Y me dijeron que los huesos, que hacía, le iba a sacar todos los huesos.
Que ya era metástasis. Pero es curioso esto, que porque tú no quisieras que se enterara, entiendo, para no disgustarse, ni que tuviera que hacer testamento, ni que viera que las cosas estaban tan enfonzoñadas, ¿no?
Tan mal, para la salud.
Tú sabes que podrías haber estado sin trabajar. Si hubieras cobrado derechos de autor de Camarón de la Isla,
bueno,
podrías haber cerrado
el bazar. Yo vivo en la línea, sería mía, ¿no? Porque ahora con esto de internet no sé cómo estarán las cosas, pero en aquel tiempo ya, ese mismo día, la gente compraron todos los discos, todas las cosas.
Bueno, todavía.
Bueno, todavía no se vende disco de nadie, de él se vende.
Y de él se vende.
Por tenerlo guardado, por recuerdo.
Fíjate la leyenda del tiempo, sí. lo que ha supuesto,
sí,
en la historia del flamenco. Aunque él, ¿cómo llevó las críticas de la leyenda del tiempo, a las primeras críticas?
Y él lo hizo a gusto y no se arrepiente de lo que hacía, porque hacía lo que quería. Pero claro, dijo, no, el próximo, porque todos los flamencólogos se quejaron.
Claro, claro. Decía,
esto
que,
no
que,
es
que
flamenco. Esto.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que ha dejado ahí como un testamento para que todo el mundo está saliendo ahí mucha música de él, porque él solo era su guitarra y su voz, sus pulmones, y pues hace la leyenda del tiempo, pues le ha dado toda la música que hay ahora, pero hace casi 50 años, no sé qué tiempo se grabó la leyenda.
¿En el 79?
Sí, no tenía yo a mi hijo Luis todavía.
Sí, sí.
Está haciendo la leyenda, me quedé en brazos.
No, es el disco. Ese disco, vamos, marca la.
Claro, casi 50 años.
Marca la historia de la música universal, sí, porque el flamenco ya es una música universal y la leyenda del tiempo rompe completamente con todo lo establecido.
Con todo
lo
forde,
¿no? Y tú te acuerdas cuando lo oíste la primera vez, no dijiste.
¿La leyenda?
Sí, ¿qué dijiste?
Es que
cuando
era
tú la
oyes
la primera vez. Te la pusieron en casa, te pusiste, sí, los auriculares. ¿Cómo fue cuando tú oyes por primera vez la leyenda del tiempo?
Pues,
con Raimundo Amador, con Kiko
yo
Veneno.
Yo estaba allí en un brete con ellos. Sí, yo estaba allí en un brete, tenía un chalet Loli Manuel, estaba de Ricardo Pachón, luego había otro, de otro conocido, y estábamos todos por allí, con Montoya, Carmerilla, bailando. Y yo lo viví con él. Eso, estuvo precioso.
Siempre has dicho que has pasado más tiempo ya de viuda que de casada.
Bueno, va a ser 34 años desde que mi marido murió. Ahí en San Fernando también. En fiesta, y han llamado a Duquende y a varios artistas flamencos. Para que la gente vaya, se le da su misa todos los años, la peña flamenca. Y ahora, cuando ha hecho los 75 años... Pues entonces se hizo la presentación de los 75 años de conmemorándolo, Llevan desde el 5 de diciembre del año pasado, están haciendo cositas de él. Y ahora pues, termina el 1 de diciembre.
De diciembre con un concierto.
Con un concierto precioso.
Donde va a participar un montón de gente. Sí. Sí, ¿a ti te sigue conmoviendo que la gente recuerde tanto a Camarón? Que tú, por ejemplo, vas andando.
Bueno, es que cada vez más difícil. Es un orgullo para nosotros, para mis hijos, para la familia. Pero es verdad que es muy difícil llevar la fama para adelante. Ahora entiendo yo por qué se van a vivir fuera de España.
Ay, ¿por qué dices
eso? Pero
es que
te digo, a él lo conocen en el mundo entero, ¿eh?
En el mundo entero. O sea,
porque un amigo nuestro, que es flamencólogo también, le gusta mucho, Enrique Montiel, estuvo en Persia, donde vende las alfombras. Y dice que cuando fue a comprar una le dijeron, mira, esto es de bueno como Camarón. Y se quedó así, dice, pero aquí también lo conocéis. Así que imagínate.
¿Y por qué dices que cuesta la fama cada vez más llevar un poco
sí,
la fama adelante?
Sí, porque yo salgo, e incluso estoy comiendo cuando entra y voy a comer algo, y se viene y te puedo dar dos besos, vamos a hacer una foto. Y yo la verdad que lo hago con gusto, ¿no? Porque no es que yo sea nadie, yo soy por ser su mujer. Pero me relacionan con él porque era mi marido. Y sigue siéndolo, porque yo no me he vivido para mi casa, para mis hijos, para mi familia.
Fíjate,
y para él.
Pero te quedaste viuda muy muy joven, con 32
años. Con 32 años. Yo no sabía qué había pasado.
Si hay una canción que tú quieras poner para cerrar esta entrevista, ¿qué canción te gustaría poner?
Pues no sé, ¿no? Por ejemplo, Viviré.
Te recuerda mucho a él esta, ¿verdad?
Sí, porque ya estaba él enfermo, ingresado. Y le dije que no fuera, porque nosotros llegamos a Barcelona que iba a ser el videoclip este. Y él salió del hospital a hacerlo. Y le pusieron un playback y dijo, quita eso, por favor. Y ya sabíamos de la enfermedad.
O sea, ya enfermo, él cantó a pleno pulmón con el cáncer de pulmón. Que dijo, le tenía comido por dentro.
Pusieron un playback y le dijeron, quita eso tan fuerte, lo hago yo. Y él era un suyo, no le gustaba hablar de sus cosas, pero bueno, tampoco tiene secreto. En su vida ha sido trabajar porque murió con 41 años. Se lo llevó Dios, pero los genios duran poco. Porque ahí está Maquillazo, está Elvis Presley, están los Beatles, uno de ellos, ¿no? Y así es la vida.
A ti te
no puedes hacer nada.
Te dio tiempo a despedirte, Chispa, de él. Te dio tiempo a
yo no
a
me
decirle
retiré,
algo.
Yo no me retiré de su vida. No, nunca.
Estuviste siempre al lado de la cama.
Yo sí, yo desde que empezó. Bueno, yo no me retiraba para nada, no quería que yo me fuera de su vida nunca. Pero yo siempre estaba y cuando caí enfermo, yo le di de noche.
¡Ay, el tabaco!
Sí, ay, yo decía tabaco. En América, mira que mi marido, porque es verdad que los artistas... Si se tienen que tirar 4 días de fiesta, se la tiran, ¿no?
¿Te estuvo muy bien esto que dijo el psiquiatra que le trató? Que él dijo que aunque hubiera...
Marcelo,
¿no? Marcelo Camus. Que aunque hubiera probado las drogas, que lo probaban todos, que realmente él solo era adicto al tabaco.
Al tabaco, no. Y en América, mire usted que mi marido ha salido desde chico trabajando, ha bebido, ha fumado, ha hecho lo que le da gana, pero dice, no, él va limpio. Él solamente el tabaco. Porque es verdad que se compraba a pares los cartones de tabaco.
La verdad.
Tú no lo ves en una entrevista que no esté con un cigarro.
Él y mucha gente. Estaba normalizado completamente.
Pues sí.
¿Y qué es lo último que tú le oíste a él decir?
Ah, pues anoche era ser muy buen enfermo, porque es verdad que yo pedí a Dios que no sufriera y no sufrió. Y entonces esa noche estaba él inquieto, esa madrugada. Y en la cama del hospital, pues me eché con él, estaba allí mi tío, estaba mi cuñada. Y digo, ¿qué te pasa? Y cuando yo le ponía el oxígeno. Y él decía, quítame esto que está muy fuerte. Pero esa noche fue un efecto secundario de la quimioterapia. Una embolia pulmonar. Y entonces salí para afuera a llamar al médico, que esa noche dice, me voy y no estoy de guardia hoy, pero llámame. Y digo, voy a llamar al médico, José. Y me dice, porque él Me decía, no formes nada, ¿eh? Si no te vas para la casa. Pues sabía que yo me ponía muy nerviosa.
Muy nerviosa.
Y nada, fue salir de la habitación como de aquí. Y cuando se lo dejé con mi tío, y sale mi tío para afuera y dice, ya digo, ¿qué? Fue tremendo. Él no sufrió nada. Esa noche fue cuando empezó a caérsele el pelo. Esa y ya le estaba creciendo lo otro, estaba guapísimo, qué lástima. De descanso, de no tener un dolor.
O sea, que te dijo eso, no formes nada.
No. Entonces, ni puedo hablar de nadie, ni puedo formar nada.
Ay, Chispa, vamos a escuchar Viviré para despedir esta entrevista, esta conversación tan bonita contigo. Estaremos muy pendientes de ese concierto, de ese concierto en diciembre.
A ver si Dios quiere y que salga muy bonito, que cante muy bien, que vaya mucha gente.
Ira, vas a alucinar. Vas a alucinar. Mm. Muchas gracias, Dolores a Chispa. Ti. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias.
Viviré mientras que el alma me suena. Aquí estoy para morir, cuando me llegue, cuando me llegue, cuando me llegue, cuando me llegue.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.